Especiales Caracol, con Rafael Villegas.
Cordial a todos los oyentes de Caracol, a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo a través de www.caracol.com.co. Bienvenidos a este especial de Caracol. Esta semana se anunció desde la Argentina el fallecimiento de Osvaldo Marcial Palavecino, jugador que militó en el fútbol colombiano en varios clubes. Vino para el Once Caldas, estuvo con Atlético Nacional, con el Medellín, jugó en Santa Fe, en Millonarios, en Cúcuta Deportivo y terminó su carrera en el Deportes Tolima. Marcó 204 goles. Hoy, en este especial, traeremos una entrevista que realizamos con Osvaldo Marcial Palavecino sobre su carrera en Colombia. Y contaremos también con el aporte de las personas que lo conocieron y estuvieron al lado de él en su paso por nuestro país. Bienvenidos.
Bueno, buenas tardes, es un gusto saludar a toda la gente ahí de Colombia. Y en realidad sí, lo que acaba de decir es verdad. O sea, yo tuve muy corta trayectoria acá cuando, o sea, prácticamente la carrera mía fue en Colombia, ¿no? Así que es real.
¿Quién lo trae al Caldas?
Señor One Cativiela. Él había jugado en Manizales en el año 49, creo que habían salido campeones, creo, una cosa así. Eso es lo que me contó él. Y él, en un partido, Argentino Junior, San Lorenzo, y él dijo, este muchacho puede andar. Y parece que la gente de Manizales le habían pedido si podía buscar un centro delantero. Y bueno, y me hizo la propuesta esa de venir, me dijo, mira, esto es así, 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 me planteó todo como era, y bueno, fue así como me dijo él.
Doctor Carlos Fernando Giraldo Ángel, directivo del Once Caldas y la persona que prácticamente estuvo al frente de la llegada a Colombia de Osvaldo Marcial Palavecino.
A ver, yo le cuento, nosotros llegamos allá a la dirección de un grupo de amigos del Once Caldas y entonces obviamente necesitábamos reforzar el equipo y darle otra cara. Entonces resolvimos llamar a One Cativiela, quien había jugado aquí en el año 50. Lo llamé, me le presenté, le dije que necesitábamos un delantero. Me dijo, llámeme en dos días. A los dos días lo llamé y me dijo, vea, es fulano de tal, Osvaldo Marcial Palavecino. Yo le dije, bueno, yo voy a ver, porque yo trabajaba en el departamento. Nos dieron el permiso y con recursos propios fuimos a Buenos Aires y conocimos a Palavecino, le hablamos de la posibilidad de venir y aceptó. Nos pidió uno o dos días, no recuerdo cuánto, pues obviamente tenía que consultar con la señora, pero que por parte de él no había ningún problema y al otro día, vencido el plazo, nos confirmó, sí, yo me voy para Colombia. Y así, sin mucha, no hubo que pagar pase ni nada de esas cosas. Él se vino en una cifra, pues, que hoy en día se la ganará un jugador en un entrenamiento, el año, por $3,500. Y vino y desde el primer día rindió. Hay una anécdota que aprovecho para contársela, y es que por él habían ido de otro equipo profesional de Colombia el año inmediatamente anterior, también valiéndose de los servicios de One Cativiela. Cuando él apareció y lo vieron, dijeron, no, ese indiado y tan feo que lo van a llevar por allá, y no lo quisieron traer, y nosotros al año siguiente sí lo trajimos con excelentes resultados.
En una nota que le leí a Osvaldo Hernández en La Patria, usted le cuenta que incluso en momentos difíciles Palavecino prestaba plata para pagar la nómina de Caldas.
Sí, señor, eso es cierto. Mire, pues obviamente en ese entonces la situación era difícil económicamente del equipo. Las taquillas, pues la gente iba, pero eran baratas y eso demandaba mucho gasto. Entonces había meses que no teníamos, nos faltaba plata. Entonces nosotros hablábamos con él, que ya le habíamos adelantado unos dólares por su prima, y él siempre, listo, yo se las presto con una sola condición: cuando me la vayan a devolver, me la devuelven en dólares, no en pesos, porque yo esta platica me la voy a llevar para la Argentina. Y así varias veces, no fue una, dos, tres, no recuerdo, pero fueron varias veces que nos prestaba unos dólares, nosotros los cambiábamos, pagábamos lo que nos faltaba con eso, y días después le reintegrábamos a él la plata. Excelentísima persona, como como tanto como persona, como deportista.
Aparte del detalle este, pues, del dinero que prestaba, ¿hay algo, alguna otra curiosidad, alguna otra anécdota que usted tenga con él?
Sí, él siempre era bregando a economizarle al equipo, pues no, él nos, nunca nos cobró intereses por la plata ni nada, simplemente él generosamente se ofrecía. A la segunda o tercera vez ya él ya sabía, pues, si nos buscaba, iba a las oficinas, y si necesitan plata, dígame, con mucho gusto, yo se las presto, y así lo hacía, y era una persona exacta en el cumplimiento de sus obligaciones como deportista, y esa amabilidad que él tenía lo fue como volviendo líder dentro del equipo, y entonces eran los primeros en llegar a entrenar, y no, es una excelentísima persona. Una lástima, pues, que por la edad ya no pudo seguir jugando, y otra lástima haber fallecido esta semana.
¿Y quién era el técnico de Caldas?
El primer técnico era un argentino que había jugado en Huracán, Miguel Ángel Vidal se llamaba. Jugó también en la selección argentina, un marcador de punta. Y él fue el primer técnico que tuvimos allá. Después, cuando se fue, él vino Osorio, Gilberto Osorio. Y sí, nada más. En esos dos años tuvimos a esos dos técnicos, Miguel Ángel Vidal y Gilberto Osorio.
Y con Osorio hicieron un equipazo, porque ese equipo jugaba muy bien el fútbol en el antiguo estadio Fernando Londoño y Londoño, con Nelson Gallego por la derecha, el Feo Ríos, porque le decían el Feo Ríos, por la izquierda.
Antonio.
Y el flaco Sierra en la mitad. ¿Qué equipo? ¿Cómo jugaron? ¿Cuántos goles marcaron?
No, un equipazo. No, mira, yo te digo, mira, jugaba Lina Camacho, jugaba Restrepo, López Quiseno, Orlando Marín, a veces jugaba Romero, un central argentino que se lo había prestado el Deportivo Cali, y en el medio jugaba Sierra, jugaba por derecha, en el medio jugaba Farid Perchi, también que era del Cali, y Meija. Y adelante jugaba Nelson Gallego, jugaba yo de 9 y Antonio Río de 11. Era un terrible jugador. Yo, la verdad, creo que en ese año lo vinieron a buscar a Antonio Río y a Nelson Gallego de acá de Argentina. Uno lo quería River, el otro lo quería Boca. Y en ese entonces los muchachos colombianos eran muy pocos salidores, no querían salir de Colombia. Y yo le decía que se venga, porque jugar en Boca River era una cosa impresionante. Y bueno, ellos no quisieron, se decidieron quedarse ahí.
Indudablemente fue una época muy grande del Once Caldas. Y digo muy grande porque era un equipo goleador, un equipo que le brindaba espectáculo en el viejo Fernando Londoño y Londoño. Y qué mejor que Duván Marín, que en aquella época estaba precisamente ahí al pie del equipo de Manizales, comenzando toda esta actividad como periodista deportivo. Duván.
Rafael, saludo cordial, gracias por la invitación. Hombre, yo cumplía el primer lustro en la cadena Caracol de Colombia aquí, todavía teníamos la emisora básica La Voz del Ruiz, y nos tocó recibir precisamente a un hombre aindiado, de pelo largo, más tirando a tez negra, y resulta que esa era la nueva contratación del Once Caldas, Osvaldo Marcial Palavecino, de una humildad y una sencillez impresionante. Pero después, cuando uno lo veía en la cancha, la forma como se entregaba, como dominaba el balón, pero especialmente como iba al cabezazo, ya uno ahí podría decir, el Once Caldas ha contratado a un excelente goleador, y lo logró. Lo recibió, recuerdo bien, el técnico argentino Miguel Ángel Vidal, pero como Vidal fue despedido, dado que en el 75 no le fue bien, las riendas del equipo para el 76 las tomó el señor Gilberto Horacio Osorio Tobón, el antioqueño que estaba recién salido del fútbol activo después de una gran etapa en Atlético Nacional. Y ahí, con más razón, Osvaldo Marcial Palavecino, al lado de jugadores antioqueños, punteros esos de raya, como le gustaba a la gente de Manizales, como Antonio José Ríos y Nelson Gallego Daud, empiezan a dar el espectáculo del cual ya seguramente muchos recordarán lo que fue esa primera clasificación del Once Caldas a una llamada final como era el hexagonal de la época. La verdad es que ahí empezó Palavecino a mostrar de lo que era capaz para el fútbol colombiano, Rafa.
Palavecino habla de un gol que hizo a Millonarios. Él dice que el Flaco Sierra le tira la pelota a la mitad, los defensores de Millonarios se quedaron quietos, él llegó, se la tocó a Ballesteros, que era un argentino peruano, argentino de nacimiento, peruano de nacionalidad, arquero de Millonarios, Horacio. Y le tocó la pelota y entró caminando a la portería. ¿A usted le tocó vivir eso?
No lo olvido, precisamente porque fue una anotación muy bonita. Lentamente, sí, como en cámara lenta, entró el balón. Y era que el Flaco Sierra se entendía muy bien con Palavecino. Con solo mirar, con solo una seña, un movimiento de dedo o de mano, ya Palavecino sabía dónde le iba a llegar el balón. Y allá le llegaba Palavecino, porque es que Palavecino tenía esa característica, que le llegaba muy fácil al balón. Él tenía muy buena saltabilidad y esa cabellera, luenga cabellera negra completamente, parecía ser que asustara a los defensores contrarios. Pero con qué propiedad llegaba Palavecino al salto para ganar y marcar muchos goles. En el Once Caldas del registro creo que es entre 50 y 56 goles que firmó para el equipo de Manizales.
¿Usted sabe cuántos goles marcó con Once Caldas?
Yo me parece que el primer año hice 25 o algo por ahí. Sí, y el segundo año sí, salí segundo porque había salido goleador con Berti en Millonario, me parece, que había hecho 33 goles y yo hice 32. Uh-huh. Eso sí, me acuerdo. Después, bueno, pasé al Nacional, ¿no? Que Nacional, o sea, por la transferencia creo que le dio a Nelson Gallego y otros muchachos más que eran de Nacional, se lo dio al Caldas, o sea, hizo también buen negocio de Caldas porque eran muy buenos jugadores. Y yo a su vez día, yo lo había tenido en Vélez también, de director técnico. Y él fue el que me llevó, ¿no? A Nacional. Y bueno, y después tuve 3 años también muy buenos ahí en Nacional, donde 2 años salí goleador y otro año, bueno, estuve ahí también en la pelea. Pero también hice, creo que hice como 100 goles ahí en 3 años. Muy buen equipo también. Ahí también tenía, por ejemplo, a Castañeda, tenía un buen derecho que era veloz y, bueno, te desbordaba como si nada, ¿no?
A usted le tocó el despegue de Hernán Darío Herrera, que era una barbaridad como volante de
10. Exacto, sí, señor. Hernán Darío Herrera me habían traído de un pueblito que era como un campesino. Qué jugador, impresionante. Pero sí, tenía muy buen equipo. Una línea de cuatro. Jugaba el primer año que estuve, jugaba Moncada, Maturana, el zurdo López, que hizo 6 meses, jugó 6 meses, y Ortiz. Esa era la línea de cuatro. Y en el medio jugaba Retá, jugaba Hernán Darío, que recién había salido, y de ocho, el Mono Pelufo, sí. Y adelante, bueno, Castañeda, jugaba yo y estaba jugando también, que lo habían traído de acá de Argentina.
Lo recuerdo muy bien porque esa fue la base de ese Kinder de Subeldía, que eran Herrera, Sarmiento, Pelufo, Jorgito Porras.
También. Porra, Luna,
Peláez.
Estaba Peláez, sí, Peláez jugaba también de 8, sí, señor, sí, Peláez.
En línea con nosotros está Norberto Pelufo. Pelufo fue de aquel famoso kinder de Subeldía, del cual hace referencia Osvaldo Marcial Palavecino, porque en el año 77 Palavecino está en el Atlético Nacional y le toca compartir con usted, Norberto, y él lo recordaba con mucho cariño.
Hola, Rafa, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado? Un abrazo, ¿no, Rafa? Claro, claro que compartimos con ese gran ser humano, porque esto es una realidad, no porque hoy no esté con nosotros. Yo la última vez que me pude ver con él fue cuando fui con Nacional, que fuimos a jugar el partido contra Vélez Sarsfield. Lo pude volver a ver después de muchos años. Y por ahí teníamos algunos contactos, ¿no? Pero en esta pandemia lo volvimos a reactivar nuevamente. Hablamos varias veces por WhatsApp, tuvimos la oportunidad de hacer algunos audios por WhatsApp, hombre, con el gran Pala, como le decíamos. Siempre una persona tranquila, alegre. Compartimos mucho, no solo compartimos la cancha, no solo compartimos el entrenamiento, sino compartimos... Era un gran anfitrión, Rafa, pero excelente anfitrión. Hacíamos reuniones muchas veces en la casa de él, era ahí cerquita del estadio. Yo no sé si Rafa se acuerda dónde vivía. Él salía uno del camerino que... Y era cruzar la calle por donde está el obelisco, subir una cuadrita y llegaba uno a la casa de él. O sea que tuvimos la oportunidad no solo de ser amigos de la cancha, amigos del entrenamiento, sino también amigos de reuniones y de compartir en otros espacios.
Marcó más de 100 goles en Nacional, un goleador eximio.
Total, o sea, era un jugador de un gran físico. En esa época, Rafa... De por sí, el que era centro delantero, el número 9, era un tipo que jugaba dentro de los centrales. Pues bueno, digamos, en esa edad se jugaba con libero y stopper, pero era un jugador que jugaba dentro, ahí, en el cerca del área estaba. Y sobre todo, me parece que dentro de mi opinión futbolística, para el maestro, para Palavecino, pues era mucho mejor, porque él era muy grande, no era rápido. Entonces él tenía que estar muy cerca, y aparte porque tenía un excelente cabezazo y definía muy bien.
¿Alguna anécdota especial? ¿Se acuerda usted de algo en especial con Osvaldo Marcial?
Bueno, primero le cuento, Rafa, que toda muerte golpea, toda muerte la siente uno, ¿no es cierto? Pero a mí esta me impactó muchísimo, porque debido a esta pandemia yo he entrado en contacto con muchos compañeros de mi época futbolística y todo, y que están en otros países. Entonces les escribo, ¿cómo están? ¿Cómo está la situación de ustedes allá? Etcétera. Uno de esos fue Pala, volvimos a recuperar el contacto, estuvimos por medio del WhatsApp hablando largo, me estuvo contando que se reunían con Picho Rodríguez, que a veces con Semenewis, con creo que con Flota también ahora, me nombró una serie de jugadores, con Onega, que se tomaban un café, bueno, que ahora por la pandemia no. Entonces estuvimos mucho tiempo, que me dijo que estaba feliz, que estaba muy bien, que haciendo su ejercicio, que todo, o sea, estaba pleno, a pesar de que a Pala, después del fallecimiento de su señora, Pala, eso fue para él, era, digamos, bueno, para todos es el brazo, digamos, es la persona que está, ¿no? Pero era con Pala, me parece que algo era todavía mucho más. Pero Pala se pudo superar de eso, entonces... Tuvimos muy gratas conversaciones, recordándome con toda la muerte de Palito Candó, la verdad yo no tenía ni idea. Entonces me impactó muchísimo cuando yo recibo la noticia, y yo tuve la oportunidad de conversar con Pacho, con Bolillo, con varios compañeros de la época de nosotros, con Vilarete, con todos ellos. Y fue una muerte que golpeó mucho, sobre todo por, yo le digo, estaba bien. Pacho me dice... Norberto me acaba de llamar hace días por lo de mi padre. Tuvimos la oportunidad de hablar. Yo le contaba a Pacho lo que le he dicho a usted. Yo, Pacho, yo lo mismo, estaba feliz ese hombre, en ejercicio, con todo, estaba pleno. Pero bueno, son cosas de la vida, ¿no? Que suceden, pero era un ser muy especial.
En estos días, profe, estaba hablando con algún amigo sobre un partido de Copa Libertadores de América de Deportivo Cali y Atlético Nacional en el año 77, En el último minuto, Ángel María Torres, jugador del Cali, les hace un gol de tiro de esquina.
Sí, olímpico. Ese partido nosotros teníamos que ganar para clasificar nosotros. Ellos con el empate clasificaban ellos. Y yo en el segundo tiempo, a los 30 minutos, creo que fue una cosa así, y hice el gol y pasamos a ganar. Y bueno, y pasaron los minutos y ya la gente estaba, la verdad, impresionante, cómo alentaba. Y bueno, estábamos todos re contra contentos. Y nos dirigíamos un argentino, Pestarino, un juez internacional. Y cuando cobra córner, yo en el camino le digo a Pestarino, pues ya la hora, le digo, ya se pasó. Y si no, lo termino, y se agarra en el aire y lo termino. Me dijo así, en el aire. Y fue gol de Torre, Ángel María Torre hizo el gol, y bueno, y quedamos afuera, porque sacamos de medio y terminó ahí.
Claro, y el Cali clasificó a la Copa, que fue la Copa del año 78, claro. Cuando el Cali sale segundo.
Claro, sí, perdió con Boca, o sea,
perdió con Boca.
La final.
Estamos recordando hoy a Osvaldo Marcial Palavecino, un goleador de raza. Ya regresamos.
Especiales Caracol.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en los Especiales Caracol, recordando a Osvaldo Marcial Palavecino. 204 goles en el fútbol colombiano. Se le han tocado unas bravas, porque estuvo en Nacional. Usted era ídolo de Nacional y se va al Medellín. Sí. Y en Bogotá, era jugador de Santa Fe y apareció Millonario. Es decir, ese cambiar de equipo en la misma ciudad es muy bravo.
Es bravísimo, sí. Bueno, pero lo de Medellín fue, no sé, como habíamos acordado con Botero que el año siguiente que me tratara de colocar en algún equipo, pues. Yo había hablado con el América, también vino la gente de Millonario ese año también a buscarme. Y bueno, estaba entre ellos dos y el Deportivo Cali. La cuestión es que me da a elegir don Hernán, me dice, mira, te quieren estos tres, y se le elegieron de que te gustaría jugar. Y había salido campeón de la América. Entonces yo le dije, para jugar la Copa Libertadores, dije, la América. Yo ya había hablado con el otro Ochoa, que era el técnico, que me quería llevar. Bueno, quedó así. La cuestión es que cuando yo voy a hablar con don Hernán, me dice que ya me había vendido al Junior de Barranquilla. Bueno, está bien. Hablé con Fachar, que era el presidente, me mandó los tiquetes para viajar a Barranquilla y arreglar. El primer día que voy al aeropuerto había huelga de maletero, al segundo día también, y no sé, parece como que no le gustó. En ese interín me llama la gente de Medellín para hablar conmigo nada más, y yo le dije que no, que yo ya estaba, que era del Junior. Mesa era el presidente, me dice que no, si yo quería jugar en Medellín, que ellos se arreglaban con la gente del Junior. Bueno, y fue así, y jugué ese año ahí. Habían hecho un gran equipo en Medellín, habían comprado como, no sé, la cantidad de jugadores que compraron, García, Ospina, Ernesto Díaz, Donaire, Pereira, Irigoyen, que había salido goleador, comisionario también. Bueno, una cantidad de jugadores impresionante, habían hecho una selección. Y bueno, jugué ese año ahí. Así que eso fue, por eso, pero yo en realidad pertenecía a Junior, y no sé qué habrá arreglado la gente en Medellín con la gente de Junior, ¿no?
Es cierto que en ese Medellín, don Héctor Mesa, que llevó, como usted lo dijo ahora, lo llevó a usted,
sí,
llevó a Irigoyen, llevó a Ernesto, y imagínese, los tres son goleadores. Pero es verdad que don Héctor Mesa les pagó ese contrato por delante y entonces la cosa no resultó.
Bueno, sí, a mí me dio, o sea, casi la mitad del contrato, bien. No tuve ninguna clase de problema, sí, como un adelanto, como la mitad del contrato, ¿no?
Y decían que por eso el equipo no había caminado. Y fíjese que cuando uno va a ver los números, usted solamente marcó 7 goles con la camiseta del Medellín.
Sí, puede ser, sí, sí, sí. Y Juan también, creo que poco también, no sé cuánto. Pero en realidad es porque era complicado, sí. Bueno, pero esas son las equivocaciones de muchas veces de llevar. También eran muchas figuras juntas, ¿no? Y desgraciadamente los jugadores tienen ese ego de no sé, quieren ser más que los demás, ¿viste? Más que el otro, ¿entendés?
Álvaro, el polaco Escobar. Álvaro, ¿usted qué recuerda de Osvaldo Marcial Palavecino y ese Medellín que conformaron allá en 1980?
La opinión mía es de que se conformó un muy buen grupo de jugadores, pero no era un equipo. Era un grupo de, podríamos decir, de figura. Estaban Palavecino, Julio, que venía del Junior, Irigoyen, que venía de Millonarios, Ernesto Díaz, que venía del Santa Fe. Creo que estaba el mismo William Ospina, que venía del Cali o del América, los jugadores que estábamos en el Medellín, mi persona, el Boricua Zárate, Manuel Pereira, creo que estaba Fernando Donaires, llegó el Negro Ibáñez, estaba Ponciano Castro, que mira la cantidad, los nombres de esos jugadores que todos habían despuntado en sus diferentes clubes. No, nosotros estábamos en Medellín, pero los que llegaron, despuntaron, eran figuras en esos clubes en los cuales ellos participaban, y vuelvo y lo digo, se conformó un muy buen grupo, pero no era equipo, nunca llegó a esa coherencia, a esa comprensión, a ese entendimiento que se requiere para obtener los buenos resultados, y yo siempre digo, una cosa es el grupo y otra cosa es el equipo, y eso fue lo que nunca logramos conformar en Independiente Medellín, ese Independiente Medellín de ese año.
A usted le tocó Osvaldo Marcial Palavecino como compañero, pero también le tocó como rival.
No solamente me tocó enfrentarlo estando en Nacional, sino también cuando él estuvo en Millonario, estuvo en el Caldas, y no sé si, creo que también en el Cúcuta. Y la verdad, él era un jugador que en pelota aérea, ofensiva, era muy importante, era un jugador de un muy buen manejo de la pelota. Era muy complicado para marcarlo, no solamente por su talla, por su biotipo, por su fuerza, sino por la forma como él se movía al frente de las 16:50. Era un jugador que no se dejaba referenciar fácilmente, y en una nobleza nunca, por fuerte que le fuera el rival, nunca decía absolutamente nada. Osvaldo era un tipo muy noble dentro del campo de juego. Yo recuerdo que en clásicos el Boricua era el que le tenía que marcar, y yo sentía cómo le iba de fuerte el Boricua a Osvaldo, y nunca le escuché un improperio, una palabra desobligante contra quien le estaba marcando. Simplemente él lo miraba y seguía su trajinar en la competencia, pero sí era un jugador bastante complicado dentro del campo de juego en cuanto a la marca, en cuanto a la parte futbolística.
¿Y de ahí usted se va a Santa Fe?
Santa Fe, bueno, ahí también se salen bastante goles, no sé si hice 28, no, en Santa Fe. Pero ahí también, mirá lo que me tocaba a mí, ahí pelearla también, porque jugaba de buen derecho, jugaba Eladio Vázquez y Converti, que eran goleadores también. Era medio difícil, ¿viste? Porque también siempre buscan el arco. Y ahí me fue bien también, a pesar de que al equipo no me fue tan bien, a mí dentro de todo hice muchos goles también ahí. Había buen equipo también ahí, pero no nos fue tan bien. No recuerdo, me parece que no clasificábamos, habían hecho un otro campeonato paralelo para los que no clasificaban.
En línea, el profesor Germán Basílico González. En el año 81, Osvaldo Marcial Palavecino pasó por Santa Fe.
Bueno, sí, Osvaldo fue un compañero nuestro en Santa Fe, un gran jugador, un excelente goleador, pero lo más importante, un gran ser humano. Y bueno, desafortunadamente, pues, tuvimos una noticia muy triste con relación a la muerte de Osvaldo. Que estuvimos teníamos un buen equipo y no nos funcionó el tema, porque la delantera nuestra era Converti, Palavecino y Eladio Vázquez, imagínate. Y no funcionó bien el tema, no No, no fue bien ese año, relativamente. Jugaba también, no sé si te acuerdas, de Pichón Rodríguez, y jugaba Carpene. Era un equipo muy, bastante bueno. Atrás jugábamos Miguel Escobar, yo, y jugaba Eladio Niveros, y el lateral izquierdo era Rolando Tobar. Era muy buen equipo.
Ya. Y en ese equipo, cuando él pasa por Santa Fe, él sale como segundo goleador de campeonato.
Sí, sí, la verdad hizo bastante gol. Le fue bien. De hecho, tú sabes que era, siempre fue goleador en Caldas, fue goleador en Nacional. ¿Dónde pasó? Fue un hombre muy importante, un delantero con mucho gol.
¿Y qué recuerdas de él ya en la intimidad de compañero de trabajo, de compañero de equipo?
No, era muy, muy, muy solidario, muy sencillo, una persona muy querida, muy respetuoso. En fin, tenía valores humanos increíbles y además un gran compañero, un gran colaborador de trabajo, siempre dando consejos, siempre, digamos, animando a todos los jugadores en los partidos, en los entrenamientos, etcétera. Era muy íntegro él, una gran persona.
Ahora, tenerlo como compañero era una ventaja en una época en que los delanteros centros eran eso, delanteros centros, corpulentos.
Sí, sí. Fue difícil. Esa fue una época difícil porque habían unos nueves muy buenos. Los nueves, como tú dices, eran corpulentos todos, excelentes cabeceadores, muy técnicos, pivoteaban muy bien, se movían bastante bien, entonces era un poco complejo. Pero bueno, de todas maneras, eran otras épocas y eran otras maneras de jugar. Entonces, ya no, en ese entonces no se jugaba zonalmente, se jugaba con stopper y líbero. Entonces, yo jugaba más como líbero. Y bueno, pues cuando tenía que enfrentarlo ya venía medio cansadito, digámoslo. Pero de todas maneras, creo que Osvaldo fue un jugador que siempre teníamos que tener mucho cuidado cuando jugamos contra él.
Y bueno, y de ahí me dieron a préstamo a Millonarios.
Exacto, eso le iba a decir. Y entonces usted vuelve a hacer la misma. Sale de Santa Fe, se va para Millonarios. Estaba en Nacional y se fue para el Medellín. Y le tocó otra vez lo mismo con la fanaticada.
Vos podés creer que yo he jugado, como decimos, Nacional y Medellín y Millonarios, Santa Fe. Y yo siempre me respetaron, nunca hubo una agresión. Pienso que también las cosas han cambiado. Pacho Maturana, una vez estábamos hablando acá y me dijo, no sabés lo que es ahora, antes que se jugaba el Clásico Nacional y Medellín y estaban todos los hinchas de entregado ahí, en la platea, uno iba con la bandera nacional, otro con la de Medellín, estaban pegados ahí. Ahora no, ahora como que dividieron. O sea, copiaron las cosas acá de Argentina, malas.
Bueno, pero ¿y la campaña Millonarios cómo fue?
Y la campaña Millonarios también, en regular. Bueno, la primera temporada estuvimos con este muchacho Tosa, hasta que vino Pastoriza. Y ahí empezamos también como una levantada, empezamos a jugar bien. Y teníamos muy buenos jugadores también ahí. Muy bien, ¿no? Fue después en la segunda temporada, o sea, en la segunda rueda.
Y usted termina ahí en Millonarios, entonces luego va al Cúcuta, está en el Tolima, pero ya estaba terminando prácticamente la carrera en Colombia.
Claro, claro. No, yo me voy así, de Millonarios voy al Cúcuta. Y en el Cúcuta fue una cosa increíble, ¿no? Porque pasaron no sé cuántas fechas sin poder ganar, no ganamos ni de local ni de visitante. Y a mí lo que me salvaba es que yo de vez en cuando hacía goles, hice un par de goles ahí. Me parece así que uno de los partidos ganamos, jugamos contra el Quindío en Cúcuta, hice el gol yo. Parecía que era un gol de la historia, porque después de tanto tiempo, no sé cuánto pasó, que no podía, no, venía ya me parece del año anterior, que no podía ganar el Cúcuta. Y perdíamos, y perdíamos, y perdíamos, hasta que ganamos ese partido 1-0, y se gol yo, y parecía que ese gol, no sé, hubiésemos ganado la Copa Libertadores, ¿no? Porque, y bueno, ahí también lo dirigía Hugo Londero.
Había sido goleador.
Se había dedicado, claro, otro goleador. Y bueno, ahí me dieron me dieron, porque él era el primero, el primer goleador de la historia ahí del fútbol colombiano, que era Hugo Dacio. Y bueno, yo ahí lo alcancé y lo pasé. Y tres sud, me dieron un trofeo grande, lindo, el presidente de Cúcuta.
Hoy estamos hablando de un goleador de raza, porque Osvaldo Marcial Palavecino fue un goleador de raza. Pero en la línea tengo otro goleador de raza, Hugo Horacio Londero Securín. Y fue técnico del Cúcuta Deportivo en el año 83, en el equipo donde estuvo Osvaldo Marcial Palavecino.
Sí, efectivamente, yo me retiré en el año 81, y en el año 83 me piden, la verdad que fue un pedido de como más de amistad que de cuestiones técnicas para que lo ayudara en el Cúcuta Deportivo, que yo fuera el técnico y esas cosas. Y bueno, yo hubo que armar un equipo nuevo, entonces yo hacía poquito que había dejado de jugar, entonces tenía todavía muchos contactos. Y bueno, por hacer un favor, me metí a eso, que inclusive creo que no estaba preparado tampoco, porque nunca en mi mente se me había ocurrido que iba a ser técnico, ni cuando era jugador. Estuve cinco partidos nada más, renuncié, las cosas no se dieron. Y entre los jugadores que yo traje, aparte de Cococho Álvarez, de Guillermo Serrano, de Ponciano Castro, de Ricardo Euse, a la hora de la verdad eran muy buenos jugadores. Y entonces, bueno, entre los jugadores que vinieron venía Palavecino. Yo siempre tuve una muy buena relación con él, una gran amistad, fue un gran amigo. Él era una extraordinaria persona, un ser humano sensacional, la verdad, esa es la palabra, un ser humano sensacional. Y bueno, y entonces lo llamé y si quería venir, y me dijo, claro, Hugo, yo voy, no sé qué, y vino. Y bueno, jugó ese año acá en el Cúcuta, no le fue mal, porque a la hora de la verdad creo que hizo como 16 o 17 goles hizo ese año, pero ya después, lógicamente, después el quinto partido con otros técnicos, ¿no? Todavía lo recuerdan mucho acá en Cúcuta, al Negro Palavecino.
Él recordaba mucho que allí en Cúcuta marcó el gol 200.
Sí, puede ser, sí, claro. Sí, porque el último partido que yo dirigí acá fue contra Santa Fe. Y ese día empatamos 2-2 acá de local y él hizo los dos goles. O sea que puede ser que uno de esos goles haya sido el gol 200, sí, puede ser.
¿Alguna anécdota en especial en ese corto paso suyo como técnico con Palavecino, o alguna anécdota en especial en 8 años prácticamente que compartieron el fútbol en diferentes equipos?
Él era muy amiguero, él era... Bueno, la época también se prestaba para eso, ¿no? O sea, en esa época, dentro de la cancha éramos rivales, pero fuera de la cancha siempre había un respeto, había unos códigos que se manejaban y esas cosas. Entonces yo me acuerdo cuando Pala estaba en Medellín, sobre todo cuando estaba en Medellín, y nosotros, yo en el Cúcuta o en Pereira, íbamos a jugar a Medellín, después el partido era asado en la casa de Pala, fijo. No, ¿qué hacemos? No, vamos, hay un asado en la casa de Palavecino, y... Y eso así era con lo del Cali, con lo del América, con todo el mundo. El Negro Pala toda la vida fue muy especial en eso. Y él era muy amiguero, le encantaban esas reuniones. Y era feliz con eso.
Época de grandes jugadores, ¿no? De grandes defensores, unos defensas.
Yo digo siempre que fui un privilegiado de jugar a la par de esos jugadores, ¿no? En Nacional tenía César Cueto, en Millonarios tenía Ángel López, Barberón, Bantuín, que eran jugadores de selección. Como te nombré, en Santa Fe, Converti, Eladio Vázquez, en Medellín, bueno, también, en Nacional era una cosa impresionante. En el Calda, que recién hicimos el equipo, era un equipazo y eran jugadores de un nivel muy alto. Y bueno, y a mí me tuve la suerte de jugar con ellos, o sea, yo pienso que sin ellos no hice yo nada, ¿no? Pero tuve esa suerte de jugar con esa clase de jugadores.
De todos esos goles que marcó en Colombia, 204, ¿cuál fue el gol más importante que marcó?
Yo recuerdo un gol que le hice a Millonario una noche en Manizales. Fue lindo gol porque yo estaba solo en el medio entre los dos centrales, que era... y Melca metió un centro y yo estaba en el medio de los dos y la paro de pecho, con el pecho la meto para dentro del área y ellos se quedaron parados y me salió el arquero Ballesteros, le amagué a patear, lo gambeteé y entré caminando al arco. Ese fue un lindo gol, o sea, que yo siempre recuerdo. Después, contra Nacional también hubo dos goles parecidísimos, que la pared de pecho la fue a Galia, le pegué como venía así de volea, la metí en un ángulo, un golazo, o sea, a Raúl. O sea, recuerdos que tengo así, ¿no?, de esos goles lindos.
¿Cuál fue el mejor arquero que usted vio en Colombia?
Mira, el otro día que vino Nacional acá a Buenos Aires a jugar no sé con quién, estuve con Pedro Zape. Y Pedro Zape fue un arquerazo. Pero como él también había, no sé, Luis Jerónimo López, Navarro, Falcioni en el América, Del Ménico en el Junior, La Pinta García también. No sé, eran todos buenos, los arqueros.
En línea con nosotros está Rubén Palavecino.
¿Qué tal? Buenas noches a toda la gente de Colombia, la gente de Caracol. Agradecerte por llamarme en un momento difícil de nuestra familia por la pérdida de nuestro padre, pero y que bueno, siempre agradecido al país de Colombia, a toda su gente por su amor, por su recuerdo, por la forma en que lo han cuidado, lo han respaldado, lo han querido. Y bueno, la verdad que me llames para este momento difícil, recordando las de mi papá, la verdad que bueno, me pone contento por todo el amor que le brinda la gente de Colombia.
Hay algo que me parece que vale la pena que usted conozca y es el común denominador de todas las personas con las que hemos tenido la oportunidad de conversar para este especial, y es que todos hablan de lo que era su papá como persona.
Y sí, es tal cual. Yo creo que el gran orgullo de nosotros como hijos es que no nos hablen tanto de mi papá como jugador. Creo que nuestra mayor alegría es que lo hayan recordado como persona. Un tipo muy querido, muy respetado, y la verdad que fueron 10 años hermosos para nosotros como hijos y para él, con todo lo que representaba como jugador de fútbol, como alguien importante en el fútbol colombiano, la verdad que fueron sus mejores años.
Ahora, él tuvo la oportunidad de venir a la celebración de los 70 años del Atlético Nacional. Nacional reunió una gran cantidad de jugadores de esa época y él estuvo en Colombia.
Sí, creo que, mira, eso fue un volver a nacer para mí. Realmente, siempre con los recuerdos de Colombia, pero él, después de que dejó en el año 5, nunca más pudo ir a Colombia. Era una de sus ideas, era una de sus ganas de volver a reencontrarse con viejos amigos allá en Colombia, ir a visitar. Y de repente llega la invitación del Club Atlético Nacional, del cual estamos muy agradecidos. Y bueno, fue un volver a nacer para él. La verdad que se sintió otra vez importante. No saben la alegría que tenía, se haya acordado de él y esa invitación. Pudo ir con mi hermana, la más chica, que es colombiana. Y bueno, ella pudo, porque cuando ella estuvimos en Colombia, que mi papá jugaba, ella era la más chica, tenía 4, 5, 6 años, así que no pudo saber lo que era mi papá en el fútbol colombiano. Y bueno, lo vivió en carne propia, el amor, la forma, el afecto, cómo lo trataron, lo tuvieron como un ídolo, mucha gente acercándose, diciéndole que era el ídolo de su niñez, y mucha gente diciendo que le habían puesto a sus hijos Osvaldo por él. O sea, mi hermana ahí vivió en carne propia todo el amor del pueblo colombiano y bueno, para mi papá la verdad que fue volver a nacer.
Me encontré una foto que algún amigo me mandó donde él tenía un equipo o mandaba unas camisetas de Millonarios, si no estoy mal, a un equipo aficionado en la Argentina, y en una de las fotografías, fue particularmente por eso que me la mandaron, estaba Daniel Tilger. ¿Cómo es esa historia?
Mirá, nosotros vivimos en un barrio acá que se llama Villegas, donde nosotros crecimos acá, o sea, toda la vida la vivimos acá con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. Obviamente, salvo esos 10 años que estuvimos en Colombia, cuando vinimos a directamente a la Argentina ya quedarnos, nos quedamos acá en nuestro barrio de toda la vida. Y sí, bueno, acá en este barrio es un barrio muy futbolero, han salido muchas figuras del fútbol argentino. Y bueno, de esas tantas cosas, teníamos un equipo donde mi papá después nos llevaba a probarnos a diferentes equipos. Bueno, de hecho, Daniel es muy amigo mío, somos del mismo barrio, somos de acá. Y nosotros nos fuimos a probar a Boca en el año 85, 86, y donde en ese momento éramos chicos de sexta categoría, acá, 16 años, y bueno, mi papá armó un equipo acá del barrio y jugamos con las camisetas esas de Millonarios, porque mi papá había llevado un conjunto de Millonarios para acá, pues bueno, había traído acá para la Argentina, y jugamos una, nos probamos como un equipo de barrio contra Boca Juniors, y bueno, tuvimos la suerte de quedar Daniel Tilger y yo. Nada, también es otra de las tantas alegrías que me dio mi papá a través de su vida, de las enseñanzas y de todas las cosas que nos enseñó.
Pues Rubén, hemos querido llamarlo, saludarlo, escuchar de su voz estos recuerdos. De su paso también por Colombia, porque usted era un niño cuando estaba su papá jugando en Colombia, y que sienta que esta pérdida de su padre ha sido sentida en Colombia. El cuarto goleador del fútbol colombiano, 204 goles, aunque en el reportaje que le hice me hablaba de 209. Se embolataron 5 goles, quién sabe dónde.
Sí. Yo la realidad calculo que también eran 209 goles, porque yo me acuerdo que en el Cúcuta él hace el gol número 200. Y después, bueno, calculo que habrá hecho 9 goles más, porque sí, lo llevábamos siempre presente, pero... Y es agradecer siempre, agradecer cada vez que me llama alguien de Colombia para una nota o para recuerdos de mi papá. Nosotros nos sentimos muy, pero muy gratificados con la gente de Colombia, de la forma en que lo han tratado, y lo han cuidado, y lo han mimado, y sé que ha sido muy respetado, muy querido. Y bueno, nada, eso es lo que más nos reconforta a nosotros como hijos, y que sobre todo lo que dijiste anteriormente, que era un gran jugador, pero sobre todo una excelente persona. Así que, nada, agradecerte por este llamado en un momento difícil para nosotros, pero bueno, nos reconforta todo esto. Esto nos da una bocanada de aire fresco, nos da una tranquilidad de saber que tuvimos unos padres espectaculares, y bueno, el recuerdo de mi papá es, para la gente de Colombia, siempre va a estar presente.
Pues, profe Palavecino, no sabe qué placer haberlo saludado y habernos metido este viaje en el tiempo para recordar tantas y tantas cosas buenas que su nombre dejó ligadas al fútbol colombiano por todos los equipos por donde pasó. 204 goles oficiales, se perdieron 5, pero ¿qué hacemos? Fueron muchos goles los que se marcaron en Colombia.
Bueno, le agradezco mucho y, bueno, vuelvo a repetir, ahí un abrazo para toda la gente ahí de Colombia.
Osvaldo Marcial Palavecino, un goleador de raza, 204 goles en Colombia. Paz en su tumba. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial de Caracol. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación. Y recuerde, en todo momento, Caracol más compañía.
Especiales Caracol con Rafael Villegas.